Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya estamos de vuelta con más de la información y bueno, por supuesto, con esta mesa de análisis político para tratar temas por demás importantes. Uno que está en la agenda nacional e internacional, la relación que tiene México con los Estados Unidos, particularmente a la luz de muchos acontecimientos que recientemente se han dado, pero también visto, por supuesto, de la perspectiva económica, de un tratado de libre comercio que actualmente estamos renegociando tanto con Estados Unidos como con Canadá, que es de beneficio mutuo. En fin, de este asunto vamos a estar platicando con nuestros especialistas. Les voy a dar la bienvenida en el orden que fueron llegando, si me permiten. Llegó el diputado Ulises Gómez de la Rosa, que está con nosotros. Mi estimado Ulises, bienvenido, ¿cómo estás?
Daniel, muchas gracias, bienvenidos aquí a la mesa de discusión.
Muchísimas gracias, estimado Ulises. Antes de ir a la cápsula, pues déjenme, les reparto unos de los papelitos, ¿no? Presento a todos y que vayan sacando el orden y luego escuchamos la cápsula. Adelante, mi querido Ulises. Ay, perdón, la manualidad, disculpa, pero pues fue para lo que nos alcanzó. ¿Qué número te tocó, mi querido Ulises?
El número uno.
Número uno, vas a arrancar, ve nada más. No fue chingido, te lo juro, de aquí la quitamos duro. También le doy la bienvenida a mi querido Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy buenos días, mi estimado Daniel, con el gusto de estar en los micrófonos de RR Noticias para esta mesa de análisis político en el número 3.
En el número 3 va a estar nuestro querido Víctor Cuevas y también saludo a nuestro estimado Juan Luis Íñiguez. Juan Luis, bienvenido, qué gusto recibirte.
Apreciado Daniel Almanza, qué gusto estar con ustedes en RR Noticias.
El que quieras, mira.
Y esta mañana pues participamos
aquí en esta mesa de análisis político con el número 4.
Con el número 4, Juan Luis Íñiguez va a estar con nosotros. Por tanto, ¿ya está Sergio Camacho? ¿Ya se conectó por Zoom nuestro querido Sergio? Todavía no. Ahí está nuestro querido Sergio. Pues a Sergio digo ya nada más para que esto quede claro. Es que de plano yo con mis papeles, discúlpenme, dice el papel como el tamaño de una cuartilla. Número 2 para nuestro querido Sergio Camacho. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Dani, con mucho gusto estar en RR Noticias a la distancia, pero con todo el gusto.
Oye, ya escuchaste tu turno, ¿no? El número 2.
Número 2, me toca.
Número 2. Si les parece, escuchamos nuestros panelistas esta cápsula que ha preparado nuestra compañera Erika Contreras.
La relación entre México y Estados Unidos vuelve a colocarse en el centro del debate público. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en mantener una política de buena vecindad con nuestro principal socio comercial, una postura que busca privilegiar el diálogo, la cooperación y los acuerdos en temas fundamentales para ambas naciones. Sin embargo, esa disposición también enfrenta límites claros cuando desde el exterior surgen posicionamientos que son percibidos como una intromisión en asuntos internos del país. La discusión de fondo no es si México debe colaborar con Estados Unidos, porque esa cooperación es indispensable en materia económica, migratoria y de seguridad. La verdadera pregunta es, ¿bajo qué condiciones debe de darse esa colaboración? Para muchos, la buena vecindad implica construir puentes y mantener abiertos los canales de comunicación. Para otros, implica también la obligación de fijar límites cuando se considera que existe una invasión a la soberanía nacional. El reto del gobierno mexicano consiste precisamente en encontrar ese delicado equilibrio entre una relación cercana y una postura firme que permita defender los intereses nacionales sin poner en riesgo la estabilidad de una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo. ¿Hasta dónde debe de llegar la cooperación con Estados Unidos y en qué momento México debe marcar una línea para defender su soberanía?
Muchas gracias a nuestra compañera Erika Contreras y vamos a arrancar contigo, mi querido Ulises Gómez de la Rosa. ¿Es posible el tener una negociación con una superpotencia como Estados Unidos sin fracturar el diálogo, pero al mismo tiempo defender esta parte de la soberanía? ¿Cómo ves el tema?
Daniel, durante 50 años el PRI y el PAN mantuvieron a México como el patio trasero de los Estados Unidos. Me parece que esa relación debe de cambiar. Hoy más que nunca, esta frase icónica de Benito Juárez cobra vigencia entre los individuos como entre las naciones: el respeto al derecho ajeno es la paz. Desafortunadamente, bueno, pues al prianismo y a los de Movimiento Ciudadano, pues están como ratones espantados. ¿Y por qué no estarlo de esa manera? Si qué saben ellos de defender la soberanía, qué saben ellos de defender la dignidad al pueblo, a la patria, pues no tienen esos alcances, ¿no? Finalmente nunca su formación política nunca fue en ese sentido y por supuesto que se mantienen al margen de este tipo de relaciones. Si la relación con Estados Unidos va a depender de que Maru Campos entre a la cárcel, pues venga, finalmente me parece que de eso se trata, de defender la soberanía de la nación. Hoy, más que nunca, vemos a presidentes como Calderón y Vicente Fox que nunca hicieron nada por defender a la nación, y cómo lo iban a hacer si Vicente Fox se dedicaba a cortarles el pasto allá en los Estados Unidos. Entonces me parece que esta relación que hoy en día sale a flote con los Estados Unidos, pues es una relación que tiene que darse de tú por tú.
De acuerdo.
Nunca menos.
Gracias, estimado Ulises, por esta primera participación. Es tiempo de escuchar a la distancia a nuestro querido Sergio Camacho. ¿Cuál es tu primer punto de vista respecto, sobre todo, de los últimos acontecimientos que hemos visto en esta relación bilateral en los últimos días, Sergio?
Sí, Dani. Mira, pues parece que los puntos se están fijando, ¿no? La presidenta, en su discurso de su evento político partidista, hizo una arenga, un discurso que muchos califican como de histórico, que hace mucho que no se escuchaba, pues de alguna manera la transmisión de este sentimiento anti-yanqui, ¿no? Aunque ya después, posteriormente, en las recientes mañaneras, lo ha tratado de matizar, sobre todo dirigiéndose al presidente Trump, sí ha puesto una línea, ¿no? Habrá que ver hasta dónde está dispuesta a llevar esa línea o esa pelea por la soberanía, porque, digo, hay temas que son indefendibles, como el asunto del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, pero vamos, lo peligroso fue que los fiscales dijeron que van, y que van mucho más allá, ¿no? Desde allá de Estados Unidos dicen que hay más nombres y que van a seguirlo sacando. Entonces ahí es una estrategia de dos bandas entre la parte político-electoral en Estados Unidos, que es la que la guerra del narcotráfico, los aranceles, el asunto antimigrante de Donald Trump, es una agenda política que busca votos uh-huh. electorales, ¿no? Por otro lado, la presidenta, pues al proteger al partido, pues también trata de proteger sus puntos electorales. Entonces, así vamos es. Estas bandas tocándose en estos temas.
Muchas gracias, estimado Sergio Camacho. Es tiempo ahora de ir contigo, Víctor Cuevas. Se ha hablado mucho de que si nos sometemos, de que si nos confrontamos, tú ves una tercera vía inteligente en medio de una relación tan importante como es esta. Cuéntanos.
A mí me queda muy claro lo que está sucediendo, y es que hay un manual que todos los populistas conocen de memoria, porque cuando en los hospitales no hay medicamentos, cuando la inseguridad empieza a rebasar las capacidades del Estado y cuando el narcogobierno empieza a hacerse evidente, pues la mejor alternativa que tienen los populistas es buscarse un enemigo que mientras más grande y mientras más al norte esté del río Bravo va a ser mucho mejor, porque de esta manera pareciera que nos distraemos de los verdaderos problemas. Y es que mientras la presidenta gritaba para defender la soberanía nacional en la Plaza de la República, a consecuencia de los ratoncitos que verdaderamente están temblando de miedo, que más que ratoncitos son ratotas, como Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza, que nadie sabe dónde están, pues mientras eso sucedía, este que parecía un conflicto real, realmente más bien es un drama útil, un drama que sirve para que dejemos de preguntarnos por qué la economía está como está, por qué el Producto Interno Bruto no crece y por qué hoy seguimos defendiendo a sendos personajes acusados de narcopolíticos. Y es que al final el enemigo más útil no es el que ataca de verdad, sino el que la presidenta misma decidió poner ahí.
Gracias, estimado Víctor Cuevas, por esta primera participación. Es tu turno, estimado Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo ves tú este discurso de las autoridades federales? ¿Es de una firmeza real o crees que es más un discurso ideológico que está poniendo en riesgo una de las relaciones más importantes para México?
Considero que para el auditorio, mi estimado Daniel, es muy evidente que Morena grita soberanía en el Zócalo, pero cuando suena el teléfono de Washington... Antes del segundo timbrazo, ya escuchamos el yes, sir. Entonces, esto es algo que evidentemente no es firmeza, simplemente es tarifa de larga distancia. Y me parece que en este concepto de la buena vecindad para Morena, pues nosotros mandamos migración, fentanilo y aguacates. Y en consecuencia, recibimos regaños, aranceles y deportados. Pues qué gran negocio, ¿no? A mí me parece que evidentemente México necesita una acción responsable, esta que no puede emanar de un gobierno que oculta la verdad y su forma de negociar en lo oscurito, que ha entregado al narcotráfico el 30% o más del territorio nacional y que evidentemente, bueno, pues la 4T confundió soberanía con soberbia. Gritan en español, pero firman en inglés.
Muchas gracias, estimado Juan Luis Iñiguez, por esta primera participación. Y bueno, de esta forma concluimos esta primer ronda respecto de este tema de la relación entre México y Estados Unidos. Turno otra vez del diputado Ulises Gómez de la Rosa para platicar respecto de cómo ves tú las cosas. ¿Realmente estamos tan mal como se dice particularmente desde la oposición a nivel federal en esta relación con Estados Unidos? ¿O a pesar de las diferencias y raspones que se han dado particularmente en algunos discursos recientemente, crees que siga avanzando, digamos, este ánimo de cooperación en diversos temas como la seguridad, la migración y, por supuesto, este asunto que nos ocupa tanto, que es la relación comercial?
Pues partimos de la solvencia política y económica, Daniel, que tiene este gobierno, y ahí les va un tapadón de boca tanto al PAN como a sus empleados de Movimiento Ciudadano: disminución histórica de la violencia y homicidios, récord en construcción de escuelas, 48 millones de personas que reciben un programa social, 1 millón de jóvenes construyendo el futuro, aquellos que llamaron huevones, por cierto, aquí los panistas. Dólar a 17.40, hay nomás para el gasto. Salario mínimo de 2.650 en 2018 a 9.500 en 2026. Poco más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. Récord en incautación de armas, récord en inversión extranjera directa, 23.591 millones de dólares, 10% más que el 2025, 5 mil millones de euros en inversión con la firma del nuevo acuerdo con Europa para que la canasta básica no suba de precio ni la gasolina, inflación a la baja, hay dinero circulando en el pueblo. Cuando hablen de la presidenta de la República, pónganse de pie, lávense la boca y descúbranse la cabeza. La verdad de las cosas es de que esta relación parte justamente de lo que viene haciendo el gobierno de la República por el pueblo de México, lo que nunca hizo ni el PAN, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano a lo largo de 30 años.
Muchísimas gracias, estimado Ulises Gómez, por esta segunda intervención. Es tiempo de escuchar a nuestro querido Sergio Camacho para que nos platiques tu punto de vista. ¿Crees que es el momento de seguir trabajando en esta materia de cooperación, o ha llegado también el instante de replantear los límites, como citaba el propio Ulises Gómez de la Rosa? Cuéntanos, Sergio.
Sí, Dani. Mira, pues es que son dos cosas, ¿no? Porque la cooperación siempre ha existido, y esa estoy seguro que nunca va a existir. Ahora, los matices políticos partidistas hacen que cada lado de la frontera defienda su asunto político electoral, ¿no? Y con estas arengas y con estos dichos, pero vamos, igual un poco complementando lo que decía Juan Luis, bueno, pues ya después existe la comunicación de vamos a ver el cómo sí, ¿no? Y yo creo que ambos países deberían buscar el cómo sí, porque complementándole un poco a Juan Luis, bueno, aparte de las drogas, de los deportados, de la migración, bueno, pues también Estados Unidos nos manda las armas, ¿no? Y él nos pone a los consumidores, además de que aparentemente allá no hay redes de narcotráfico, que todo se maneja finamente desde México, ¿no? Con mucha hipocresía de su parte. Y también, bueno, pues también decirle a Ulises, ¿no? Oye, también hay récord en desaparecidos, entonces no todo es miel sobre hojuelas. Hay mucho trabajo. Yo creo que la presidenta tiene la oportunidad de dejar de lado el pragmatismo partidista para buscar un pragmatismo de buen gobierno y dejar que personajes como Rocha Moya, como Félix Salgado Macedonio, entre otros, sean los que lleven a Morena al poder.
Gracias, estimado Sergio Camacho, y nos vamos ahora con nuestro querido Víctor Cuevas aquí en este espacio. Y bueno, pues ya más allá de replantear un tema, no sé si por alusiones personales, si te piensas poner de pie o no con el reto que te mandó Ulises, cuéntanos, mi querido Víctor.
No, hombre, me toca el difícil reto de explicarle al diputado Ulises Gómez de la Rosa que llevan ya casi 8 años de gobierno, porque en su discurso inicial parecía que todavía seguían en la situación de la oposición, señalando que la relación con Estados Unidos tiene que cambiar. Y mientras la presidenta Sheinbaum salía al Monumento a la Revolución a pronunciar un discurso que seguramente Donald Trump dirá, oh, beautiful discourse, bailaba ballet. Mientras eso sucedía y mientras pronunciaba esas palabras, pues México ya había mandado más de 10.000 soldados y guardias nacionales a la frontera norte para construir el muro que pidió Trump. México ya había reducido en un 97% el flujo de migrantes centroamericanos hacia la frontera estadounidense. Y de esta manera ya se acordaba la cooperación con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Es decir, mientras la soberanía se defiende en el discurso, en la mesa se negocia de otra manera. Y las pruebas la tenemos con todas esas referencias que hay de cómo fue la relación del presidente López Obrador con Donald Trump, un hombre que dijo se había doblado de una manera que nunca antes había visto. Y mientras eso sucedía, pues la realidad es que esto más que diplomacia es teatro, y el problema del teatro es que cuando se baja el telón todos nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Para muestra tenemos aquel famoso libro Oye Trump, que escribió López Obrador muy bravucón, y yo estoy seguro que jamás pudo pronunciar esas palabras frente al presidente de los Estados Unidos. soberanía de lunes a viernes, mientras el fin de semana se entregan en Washington.
Gracias, estimado Víctor Cuevas, por esta participación y también por alusiones directas. Mi querido Juan Luis Iñiguez, te escuchamos, adelante.
No, bueno, pues ya escuchábamos aquí el relato del diputado de Morena y uno se queda pensando, no, pues Disneylandia, ¿no? O sea, verdaderamente una pena cómo leen el país y cómo no son capaces de reconocer la tragedia que vive el pueblo de México con este régimen. Y bueno, vamos a tratar de ejemplificarlo de una manera muy, muy correcta. Miren, la soberanía de Morena es como su honestidad, estimado Daniel, es selectiva. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos pide detener migrantes, entonces sí hay cooperación. Pero si Estados Unidos pide frenar al narco, entonces Morena ahí sí saca la constitución. Entonces es algo que hay que entender, cómo de esta manera ellos intentan marcar una línea de la soberanía, pero pues, ¿con qué diputados? Si desmantelaron a la Policía Federal, si entregaron las aduanas al Ejército y la Guardia Nacional cuida pipas, no fronteras. Y esto, pues es muy claro, su línea roja está marcada con un GIS.
Muchísimas gracias por esta segunda participación, estimado Juan Luis Iñiguez. Tenemos una cápsula más, ¿verdad? Vamos a escucharla, si nos permiten, con nuestra compañera Erika Contreras.
Más allá del discurso político, la relación entre México y Estados Unidos tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de personas. El comercio entre ambos países sostiene miles de empleos, atrae inversiones y mantiene activa una de las regiones económicas más importantes del planeta. Cada decisión diplomática impacta en la confianza de los mercados, en la llegada de nuevas empresas, en la oportunidad de desarrollo y en la estabilidad económica de las familias mexicanas. Por ello, cualquier diferencia entre ambos gobiernos debe analizarse no solamente desde una perspectiva política, sino también desde sus efectos en la economía y el bienestar de la población. La verdadera prueba para ambos países será demostrar que pueden resolver sus diferencias sin poner en riesgo una relación que resulta estratégica para el crecimiento y la prosperidad de la región. La pregunta es, ¿las diferencias políticas entre México y Estados Unidos puede afectar la economía y el bienestar de los ciudadanos de ambos países?
Muchas gracias, Erika Contreras. Y bueno, vamos con una nueva ronda de participación, arrancando con Ulises Gómez de la Rosa. Te hago una pregunta y después, por supuesto, escuchamos los diversos planteamientos que están muy buenos, sabrosos, con sazón, mi querido Ulises. Pero de entrada sí me gustaría conocer tu punto de vista y el de todos nuestros panelistas. ¿Tú ves en riesgo el Tratado de Libre Comercio al día de hoy? ¿Y si México puede vivir sin este Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo ves las cosas?
No, por supuesto que no. No hay borracho que trague lumbre. A ver, pero primero quiero aclararle aquí a los vendepatrias y darle una sopita de su propio chocolate. Hay que ver quiénes son los mentirosos, los cínicos, los hipócritas y los narcos aquí en México. Ya se los dijo Maru Campos el sábado pasado. Antes había gobernantes que se coludían con el narco y eso de por sí era muy malo. Muy grave, pero el gobierno era el que seguía teniendo el control. Fíjense lo que les dijo Maru Campos a Vicente Fox y a Calderón, ahí estando presentes en su evento del sábado. Bueno, pues no hay que ser hipócritas, ni tampoco hay que irse a los extremos, ¿no? Finalmente estamos hablando de acusaciones muy graves, y hay que recordarles tan solo que en esta semana se detuvieron a 14 presidentes municipales del Partido Acción Nacional, y la semana antepasada aquí en Querétaro, en una casa de seguridad, aquí en Cumbres del Cimatario, también agarraron a 3 expresidentes municipales del PAN y de Movimiento Ciudadano, como hermanos siempre actuando. No, me parece que las relaciones económicas con Estados Unidos no se van a dañar. Me parece que es una negociación muy dura, es un tema de aranceles, es un tema finalmente de sentarse en una mesa de negociación en igualdad de circunstancias. La buena vecindad implica eso, que se sienten dos países reconociéndose la calidad y el estatus que tiene cada uno.
Muchísimas gracias, Ulises Gómez de la Rosa. Es tiempo de ir con Sergio Camacho y también de entrar con la primera pregunta, si tú ves en riesgo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Adelante, Sergio.
Sí, Dani, mira, pues está en riesgo las condiciones actuales o las condiciones que hemos vivido. El tratado se creó y se refrendó. Ahora el asunto, digo, tiene que ver con ese tinte político en cuanto a la polarización. Cuando entra un Donald Trump, cuando habla de un nacionalismo desde punto de vista, y saca el tema de los aranceles y busca la repatriación repatriación de empresas a su territorio. Pero vamos, está muy claro, y eso ya se lo han hecho saber al propio presidente Trump, que esta relación simbiótica en el caso con México, pues es de que sí se necesita, ¿no? Porque muchos de los que fueron invitados a mover sus plantas, hubo empresas como Honda y otras que sí, fincar algo allá, ya le explicaron que no es financieramente viable, ¿no? Y entonces, pues en una cosa siempre va a ser más importante y va a ser el dinero, ¿no? Y bueno, pues, si financieramente no le van a dar los números, Donald Trump va a buscar la manera en cómo ganar. ¿Por qué él impone condiciones? ¿Por qué él vende su imagen? ¿Por qué es lo que proyecta? Y es lo que también políticamente le renta en su país, ¿no? Entonces, hará las arengas y hará los arreglos para que trate de salir como vencedor o se vea como un vencedor dentro de la negociación del tratado. Difícilmente se puede arruinar por los propios intereses económicos en Estados Unidos.
Muchas gracias, estimado Sergio Camacho. Tiempo de escucharte. Víctor Cuevas, igual, mismo planteamiento, ves en riesgo el T-MEC. Y segundo, dice Ulises que pues para narcopolíticos en el PAN y en MC.
Pues mira, definitivamente la situación del Tratado de Libre Comercio se ve afectada por esta coyuntura, tanto así que hemos visto que el negociador principal de este tratado ha cancelado sus visitas y ha mandado al segundo al mando, y es uno de los gestos diplomáticos precisamente para señalar que no están muy conformes. No creo que vaya a suceder una situación en la que ambos países se afecten, porque al final de esto depende el 80% de las importaciones tanto de México como de Estados Unidos, y es una relación simbiótica a la que naturalmente estamos obligados a tener por la frontera que compartimos. Sin embargo, lo relevante de esto es que este problema en el que estamos colocados es responsabilidad de Morena, porque le salió más caro el remedio que la enfermedad. No hay que olvidar que todos estos expedientes en contra de sus narcogobernadores tienen origen en los 92 presidiarios mexicanos que mandaron sin proceso de extradición a los Estados Unidos como un regalo, como un gesto para con Donald Trump, después de que criticara tanto que no se hacían acciones en contra del crimen organizado. Y bueno, naturalmente lo que estos 92 que mandaron tuvieron que decir allá en Estados Unidos fue lo que sirvió para armar los expedientes que hoy tienen acusados a Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Insunza y a tantos y tantos más personajes de Morena que están involucrados en el crimen organizado, porque la memoria selectiva del diputado hace que se le olvide que, por ejemplo, tenían en Tequila a un presidente municipal de Morena que era un capo totalmente del crimen organizado, al presidente municipal de Cuautla que acaban de detener la semana pasada, también de Morena, y bueno, tanto impresentable que hay en ese partido.
Muchísimas gracias, estimado Víctor Cuevas. Bueno, mismo planteamiento para ti. Adelante, Juan Luis Iñiguez.
Estimado Daniel, pues evidentemente cada vez que Morena juega al nacionalismo en la mañanera, la frontera tiembla. Y esto hay que verlo en el tema del jitomate, del acero, de los 6 millones de empleos que dependen del T-MEC, pero esto para ellos parece que no importa. Y me parece que pelearte con el cliente número uno, pues sale caro. Por eso, calladitos, aceptaron el T-MEC, fueron a mendigar vacunas en su momento, y hoy presumen la inversión que se ha recibido. Y hay que decir claramente, las diferencias políticas sí afectan. Si Estados Unidos evidentemente se da cuenta que no se está controlando el fentanilo, pues cierran garitas. Si se cierran garitas, pues evidentemente Querétaro no exporta. Y si evidentemente cuando Querétaro no exporta, pues no hay posibilidad de tener suficiencia en los productos y servicios que dependen evidentemente de esta relación comercial que tenemos que defender con toda la dignidad.
Gracias, mi querido Juan Luis Iñiguez. Concluimos las rondas de participación sobre los temas que hemos planteado, pero aunque nos está comiendo el tiempo, yo sí quiero cuando menos unos 30 segundos, ¿no? De despedida, de conclusiones, de todo. Y arrancaríamos contigo, mi querido Ulises Gómez de la Rosa.
Pues no sé qué habla esta pandilla de delincuentes. La verdad de las cosas es de que no tienen vergüenza. Solamente les faltó García Luna ahí en su evento para que estuviera completo el cuadro. Me parece que la buena vecindad que debemos de tener con los Estados Unidos no significa bajo ninguna circunstancia subordinación. Me parece que la relación hay que ponerle un alto cuando hay imposición, cuando hay presión unilateral solamente de una de las naciones, cuando hay intervención en asuntos internos. Es obvio que tanto al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano, pues son agoreros de la desgracia, están invitando a que le vaya mal a México, a que le vaya mal a la presidenta de la República para ganar electoralmente. Pero esta relación que se tiene es mucho más sólida. Ni somos Cuba, ni somos Venezuela, ni somos Colombia. Me parece que en geopolítica es importante ver dónde estamos ubicados. estados y cuál es la relación histórica que se tiene con los Estados Unidos, y en esa relación histórica me parece que tiene mucho que ganar cuando se presenta una nación y un presidente de la República con mucha dignidad y con mucho aplomo.
Muchísimas gracias, Ulises Gómez de la Rosa, por esta conclusión. Es tiempo de escucharte a la distancia, estimado Sergio Camacho.
Sí, Dani, bueno, pues ojalá y la presidenta, más allá de un control de daños electoral, defendiendo al partido con el argumento de la ciudadanía, busque la manera de hacer una limpia en la casa. Creo que todos los partidos políticos, pero todos, han sido pragmáticos en solo buscar el poder por el poder, el llegar con el candidato que sea, por los medios que sea y con el apoyo de quien sea. Yo creo que la presidenta, con algunos gobernadores heredados, pues podría empezar a tratar de limpiar la casa para que diga que no necesita la injerencia extranjera para corregir lo que se debe de corregir en casa, y que de cara a un nuevo proceso todos los partidos pueden hacer lo mismo. El objetivo no es ganar por ganar, sino ganar por lograr hacer un mejor gobierno.
Muchísimas gracias, Sergio, y aprovechamos también para despedirte de este espacio. Sabemos que estás en algunas ocupaciones. Un fuerte abrazo y aquí nos escuchamos en una semana con otro tema.
Gracias, mi Danita. Un abrazote a todos.
Igualmente, muy buenos días. Tu turno, mi querido Víctor Cuevas, te escuchamos.
Pues Chávez culpaba a Washington, Maduro culpaba a Washington, Daniel Ortega culpaba a Washington, Cuba culpa a Washington, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum construye su identidad política en el mismo eje, la amenaza gringa. Y todo se resume en que pareciera que este es el problema real, el adversario que tenemos allá en los Estados Unidos, y que por eso estamos como estamos. Al final siguen los pasos del manual populista. El problema es que el populista sí necesita a Trump, pero quizás Trump no necesite tanto a México. Y en estas situaciones en las que nos tienen, seguramente mandarán a negociar esto a Manuel Bartlett. Ah, pues no pueden.
Gracias, mi querido Víctor Cuevas, por esta ronda de finalización. También tu turno, mi querido Juan Luis Íñiguez. Adelante.
Señor diputado de Morena, hablemos claro. El PAN negociaba de manera frontal con los Estados Unidos, mientras Morena negocia de rodillas y con discursos. Por eso a nosotros nos respetaban el TLC, y a ustedes les tuercen el T-MEC cada 6 meses, y así los traen completamente azorrillados. Y la diferencia entre cooperar y someterse, pues es algo que en este gobierno y en este régimen está muy claro, que Morena definió las nuevas reglas de este país.
Pues muchísimas gracias, querido Juan Luis Íñiguez, a ti, a Víctor Cuevas, a Ulises Gómez de la Rosa, por haber estado con nosotros en esta mañana, en esta mesa análisis. En una semana nos escucharemos con otro asunto, a ver si nos ponemos futboleros, ¿no? Ya platicamos de un tema que nos una más, los pronósticos de cómo le va a ir a México, que yo creo que va a ganar el primer partido, pero de verdad les agradezco muchísimo a los tres. Víctor, muchísimas gracias.
Mi estimado Daniel, muchísimas gracias a RR Noticias por estar en estos micrófonos. Oigan, dicen que el senador Enrique Insunza anda en Amealco, vaya a buscarlo, a lo mejor hay compensa y sirve que de paso visita el pueblo mágico.
Voy contigo con tu remate, Ulises, que no, ya que andamos.
Claro, por supuesto, a ver si Víctor nos invita allá a Amealco, pero pasamos antes a la Casa de Seguridad que tiene Movimiento Ciudadano ahí en Cumbres del Cimatario, ¿no? Pues nadie lo había detectado aquí, pero que se encontraron con la Guardia Nacional, bueno, ¿verdad?
Y como llegando por la banda para sentarle a mi querido Juan Luis Íñiguez también, gracias.
Muchas gracias a RR Noticias por este gran espacio que difunde y promueve los valores democráticos en la sociedad.
De veras, muchísimas gracias. Aquí pretendemos siempre ser un espacio muy plural, escuchar las diversas expresiones, y también a ustedes que están allá escuchándonos. Vámonos a la pausa comercial, 8:06. Regresamos enseguida con más.